desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
He titulado el mensaje, aunque son dos en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, se puso lo que necesita saber papá, lo que necesita saber si tú eres padre. Pero en realidad, retomando en el contexto donde vivimos, que vivimos en una frontera donde todo es bien padre esto, bien padre lo otro, pero vamos a ver si en realidad tu papá es bien padre, o si tú quisieras que algún día tus hijos te llamaran mi padre es bien padre. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 14, esperamos que todos hayan tenido o hayan recibido una Biblia, sobre todo en nuestras visitas. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Y dice así la Biblia, lo voy a leer la primera vez yo, la segunda vez lo hacemos todos, y después pedimos la bendición. Vean lo que dice el apóstol Pablo a una iglesia. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Todos en el 14 de nuevo. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón, la profunda gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias por haber mandado a tu Hijo por nosotros, para pagar la culpa que era nuestra, para morir por nosotros. Edifica tu iglesia, y si hubiera alguien que no te conoce, que hoy sea el día más lindo y más hermoso de su vida al reconocer a Jesús, tu Hijo, como su Señor y Salvador personal. En Cristo te lo ruego. Amén. Ha habido muchas personas que no han tenido la dicha, la fortuna, la bendición de conocer a sus padres. Y digo esto porque sus papás murieron cuando ellos eran niños. Algunos no tienen ni siquiera una idea quién era su papá. A algunos no les quedó ni siquiera una foto para poder conocer a su papá. Y nunca conocieron a sus padres porque o eran niños cuando su papá murió o eran muy niños cuando su papá los abandonó y dejó la casa y dejó a los niños con los papás y con los abuelos y también con mamá. Es por eso que muchas veces nosotros hemos compartido que a pesar de, y han hecho un buen trabajo, y aquí quiero como siempre reconocer el trabajo de las mamás, que aunque papá se fue de la casa, o aunque papá murió, nunca hubo un mal comentario, y esto es algo que yo debo de reprochar y debo de recriminar a las malas mujeres, porque las hay, ¿verdad, Socorrito? ¿Ok? O, no es que ella, sino que ella sabe lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Las malas mamás que han jugado el papel de víctimas y han manchado y han ensuciado la imagen de su papá muerto o, en otro caso, porque se fue de casa. Desafortunadamente no se pudieron conocer. Pero existen otro tipo de personas que han vivido con sus padres. Fíjense lo que voy poniendo en orden. Pero existen otro tipo de personas que han conocido y han vivido con sus padres, pero ellos mismos no tienen un buen concepto de lo que son. Por otro lado, hay hijos que nunca se olvidan de las palabras de su papá, los cariños, los mimos, los gestos, la preocupación, los nombres muchas veces que nos ponemos, los nicknames que nos ponemos en casa, porque a cada uno de los hijos le llamamos, además de su nombre, pues tiene un apodo. Es triste decirlo, pero ha habido cantidad de padres que han sido una terrible herencia y han sido una mala influencia para sus hijos. La enseñanza más efectiva que nosotros, por eso el título, es un padre bien padre, o esto es lo que necesitas saber si eres padre, que la enseñanza más efectiva que podemos nosotros dejarle a nuestros hijos es aquella misma que yo practico. No como dijo Séneca, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. El apóstol Pablo dice, haced como yo hago, porque yo hago como Cristo lo hizo. Hay una reseña muy importante, muy linda, que le llaman El secreto de la espada. Dice la historia que un valiente capitán, cuya bandera estaba casi siempre en la primera línea de su batalla, su espada era muy temida por sus enemigos porque era y fue un tremendo y guerrero victorioso. Un rey, el rey, pidió una vez que se le mostrara a esta espada tan importante que todo el mundo alababa o loaba o reconocía. Y él pidió la espada que se la mostraran. La tomó y cuidadosamente empezó a ver la espada desde la punta hasta donde está el mango y todo. Y se la devolvió al mensajero, al soldado que estaba ahí que le dio la espada. Y dijo esto, el rey, yo no veo nada maravilloso en esta espada. Esta espada es una espada común y corriente. Yo no sé por qué le tienen miedo a esta espada. El capitán, al ver la respuesta del rey, le dijo, Vuestra Majestad se ha dignado a examinar y a mirar la espada. Lastimosamente no le puedo enviar el brazo que maneja el corazón de esta espada. It's not the sword, it's the hand. No es la espada en sí, es la mano que sostiene esa espada. Por eso la enseñanza más efectiva que podamos darle a nuestros hijos es aquella misma que nosotros practicamos. ¿Podrá conocer usted algún hijo que haya bloqueado a su papá en el teléfono? Conozco varios. Hay una persona que está ahorita viéndome en vivo y en directo porque todos los días lo hace. Un día platicamos y le dije, mira, ¿por qué toda la vida cuando van al cementerio van a ver la tumba de tu mamá? ¿Por qué la tumba de tu padre no es visitada ni puesta en flores? No me supo contestar. Le dije, no importa quién haya sido, qué haya hecho, es tu papá. Y tu hermano lleva el nombre de tu papá, y tu hermano lleva la sangre de tu papá, y tu hermano lleva el apellido de tu papá, no importa qué es lo que haya hecho, es tu papá. No fue el mejor ejemplo que dejó, pero no por eso yo voy a tener algún rencor, alguna rencía, una situación de poder avergonzarme de quién fue mi padre. Un buen padre, y esto necesitas saber, que para poder ser un padre bien padre, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, aparece este versículo. Si no puede escribirlo, si no puede buscarlo o encontrarlo, aquí le vamos a dar la señal nosotros. Y tenemos una figura muy linda y le agradezco yo a la persona, a mi hijo Diego, que buscó esto por esta cosa de prisas, de viajes. Le dije, no tengo tiempo para mandarte las figuras, pero haz lo que podás. Entonces vean lo que dice la Biblia. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, papá, si quieres que algún día que te llamen que eres un padre, bien padre, y si sabes que tienes que hacer esto y necesitas saber, para que algún día tú como padre, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Un padre bien padre es aquel que enseña. Un padre bien padre es aquel que modela, que modela buenos principios morales a sus hijos, que modela también buenas costumbres, que muestra a sus hijos el buen camino, que muestra a sus hijos como parte de la cultura judía y parte árabe, donde el padre tenía que enseñarle a sus hijos un oficio. Un padre bien padre es aquel que enseña a sus hijos que se puedan preparar académicamente para no pasar por algunas cosas de las que ellos mismos no pasaron. Yo me pongo a pensar, muchas veces me pongo a ver las fotos de las personas que se gradúan y fueron abogados, fueron médicos, fueron catedráticos. Y es lindo que estas personas nunca se avergonzaron de quién fue su papá, ni se avergonzaron del trabajo que hizo su papá. Un taquero por más de 25 años en las calles de Los Ángeles, muy reconocido. Pero cuando recibió el diploma o el certificado como médico graduado de UCLA, de la Universidad de allá de Los Ángeles, levantó el título y dijo: se lo dedico a mi padre, que 25 años ha sido el taquero de la calle tal y que con su trabajo me sostuvo. Un padre tiene que enseñarle a sus hijos a decir que no cuando otros dicen sí. Un padre tiene que enseñarle a sus hijos a decir que sí cuando otros te insinúan a que digas que no. Pero también un padre debe de enseñarle a sus hijos a poner su confianza y su dependencia en Dios. Ese es un padre bien padre. Yo me hago la pregunta que cuando veo situaciones en la televisión, cuando veo situaciones en el periódico y aparecen, Armando Magallanes sabe esto, que aparece una lista muchas veces de los drogadictos, de los borrachos, de los que un asesinato, un homicidio, de los que pasan. Y me hago la pregunta yo, ¿qué pensarán sus hijos de ellos? ¿Qué concepto tendrán sus hijos de ellos? Entonces, un padre bien padre es aquel que enseña, y sobre todo el temor y el respeto a Dios. Además de esto, un padre bien padre, y lo que necesita saber que tú en momentos desde chiquito, por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, en su carrera, y cuando éste fuere viejo no se apartará de él. Un padre es aquel que guía. En la foto anterior que estábamos acá, es mejor que tus hijos lean la Biblia y no que les des para entretenerlos un teléfono o un juego. Apareció, no sé si fueron los mormones, no me quiero equivocar, pero los mormones escribieron algo muy lindo, porque ellos también tienen su libro de mormón y tratan la manera igual como los gedeones de compartir Biblias y Nuevos Testamentos en la cárcel, y les prohibieron a ellos que llevaran el libro de mormón a las prisiones. Y dice: ¿pero por qué ustedes nos prohíben que nosotros llevemos nuestra literatura a las prisiones? Dice: no, que aquí no queremos nosotros en ningún momento. Bueno, ¿y por qué no nos permitieron que se lo lleváramos antes de que su papá estuviera en la prisión? Es mejor enseñarle a tu hijo y darle un Nuevo Testamento y una Biblia, y que tus hijos empiecen a leer la palabra del Señor. Por eso tenemos en nuestra iglesia dos lugares. Tenemos torre de oración y tenemos nuestro altar familiar todos los sábados. Esto no lo logré yo, esto no lo pude hacer yo, me declaro culpable y reo, confeso, pero no pude, y le puedo buscar excusas, pero siempre me doy cuenta que soy culpable, pero conozco muchos pastores y muchas mamás, especialmente que de misioneros, de misioneras, que no van porque están en campos misioneros, y hacen lo que se llama el famoso homeschooling, y enseñan a sus hijos. Y de las 4 o 5 horas diarias que tienen que aprender matemáticas, que tienen que aprender literatura universal, que tienen que aprender geografía, que tienen que haber ciencia, que tienen que haber sociales y todo esto, siempre hay un tiempo de 40 minutos para leer la Biblia y para explicar una historia de la Biblia. Yo prefiero darle un Nuevo Testamento, una Biblia, a mis hijos que entretenerlos con un teléfono, con una tableta, con algo. Ay, porque está muy nervioso, está estresado el niño. Y entonces, vaya, un padre bien padre es aquel que guía. Vea lo que dice la Biblia, Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino a medida que va creciendo, a medida que va formándose. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Un padre es aquel que guía. Un padre es aquel que toma decisiones que van a hacer impacto en sus vidas y en la vida de otros. Me senté con el hermano Lester y del hermano este que nos mandó $100 para el Ministerio Golán. Y le conté que yo había estado en San Francisco, que había ido a la extensión hispana del seminario Golden Gate. Y me dice, yo conocí la primera iglesia bautista de San Francisco. Ahí viví yo, le dije, por 9 meses. Ahí me mentoreó mi pastor. Aquella figura masculina, aquella figura paterna que yo no tuve porque mi padre murió cuando yo tenía 13 años, la ocupó el pastor Daniel Sotelo. Las enseñanzas de él, aquí las tengo. Las enseñanzas de él, aquí las tengo. Él toma decisiones, el papá tiene que enseñar a sus hijos a tomar decisiones que van a impactar su vida. Por eso cuando entregamos las sillas acá, les dijimos, estamos pronto a terminar el salón de conferencias de nuestra iglesia, en donde se van a sentar los hermanos diáconos, que después de considerar todo en oración, van a tomar las decisiones más importantes que van a impactar el resto de los años de esta iglesia. Lo primero que hace su papá es guiar a sus hijos a los pies de Cristo. La mejor herencia, papá, escúchame esto, la mejor herencia que le podés dejar a tus hijos es que tus hijos conozcan a Jesús, aunque no tengas para darles los gustos, aunque no tengas para darles a ellos sus caprichos, aunque no tengas para darles aquella playera, aquella franela, aquella camisa que el resto de los amigos tienen, y aunque no tengas eso que sus amigos en el barrio o en el colegio tienen, pero tienes que llevar a tus hijos a los pies de Jesús. Y esto es una gran realidad que va a hacer una gran diferencia en sus vidas. El papá bien padre, el padre bien padre es aquel que guía hacia las cosas que en realidad tienen valor, no las cosas efímeras, no, o sea, aquellas cosas. Ah, es que fulanito pues ya tiene una troca, yo quiero una troca. Ah, porque fulanito ya tiene un reloj G-Shock. Ah, que por fulanito ya tiene un iPhone 16, 17, 18, 19 y 20. Vale. Entonces hay que dárselo, ¿verdad? Al Junior. Pero también es necesario, ojo con esto, y que no te tiemble la mano y que no te tiemble el pulso ni los dientes, es aquel que usa la disciplina cuando es necesario aplicarla. En el próximo punto que yo voy a mencionar, voy a decir algo que es a título personal y a título familiar. El día que me toques, esto yo lo escuché. El día que me toques, llamo a la policía. Antes de que llames a la policía, te voy a reventar. Porque las cosas que estás haciendo, las cosas que has hecho y las cosas que has dicho, estas cosas no pueden pasar bajo este techo. No sé si a ustedes los han amenazado sus hijos. Ah, don't touch me because I will call the police. Ya no podemos ser buenos padres. Ya no podemos ejercer disciplina en la casa. Y no se trata de ser grosero, no se trata de ser un ogro, no se trata de ser un tirano. Se trata de que te guío para que tomes decisiones correctas en tu vida, pero también cuando hay necesidad de aplicar la disciplina. Y ya voy a escuchar a usted lo del próximo punto. Hay que hacerlo. Termino con esto. Y creo que hay una figura nada más después, ¿verdad? Dos, ok, eso es lo que quería. Un padre bien padre es aquel que ama a sus hijos. Présteme su atención porque esto es bien importante, aunque sus hijos no los amen a ustedes. ¿Me entendió lo que dije? Tu obligación, tu responsabilidad es amar a tus hijos, aunque ellos no te amen a ti. En la Biblia no aparece en ninguna parte, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde dice, hijos, amad a vuestros padres. No dice así. Hijos, respetad y honrad a vuestros padres. Proverbios capítulo 13, versículo 24, me pone la música de fondo y luego hay otra cita y luego las dos figuras. Y aquí quiero mencionar algunas cosas personales. Oiga esto. Ay, no, tú, no lo toques. Espérame, deme tiempecito, por favor. Deme tiempo. Porque lo que voy a decir es importante, ¿ok? Es que si golpeas al niño, lo vas a traumar. Por favor, que alguien me explique. Es que lo vas a traumar. Es que ya no te puede ver porque toda la vida venís enojado. Ok. Oiga esto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige, aunque te odie el resto de tu vida. Aunque te deteste el resto de tu vida. Vas a ir, oiga esto, vas a ir al funeral de tu papá. Le dijo no. En nuestro país está todavía la costumbre de que nosotros cargamos, o le llaman los pallbearers, que nosotros cargamos al muerto. Y le dijeron a un jovencito, vente que seas tú el primero. No, le dijo, yo no voy a cargar a mi papá. ¿Vas a ir al cementerio? Tampoco. ¿Ok? La sociedad nos dice, el, ¿cómo se llama esa cosa? El child support, el social worker, la trabajadora social, es que la psicóloga. Le he dicho que no le pegue al niño. No le puede pegar aquí ni allá, ni en ninguna parte. Ay, no hay que tocarlo con ni el pétalo de una rosa. Al Wilson este. Vaya. Ay, es que se trauma. El que detiene el castigo justificado por esto y por esto y por esto te voy a castigar y por esto te pegué. El que detiene el castigo, esto lo dice la Biblia. A ese, si esto es político incorrecto, si con esto me meto en problemas yo, si esto es un tema para discordante, para que vengan aquí personas a decir que estamos induciendo a la gente o a los papás a que les peguen. No estoy hablando de golpeos, dice castigo, que puede ser disciplina. Algunas veces el castigo es corporal también. Había una forma donde había que golpear y en unas partes donde no tenía que golpearse al niño, sobre todo en su cabeza. Por eso aparecen algunas partes del cuerpo donde es permitido. Ay, 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 ay. Y aquí está la respuesta. Ni metas las manos que te voy a dar más fuerte, ¿oíste? Ni metas las manos, quita las manos. No, 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 no. Hay partes. La vara es para corregir en la espalda, dice la Biblia. El que detiene el castigo a su hijo, que lo ama desde temprano lo corrige. Le demuestra a su papá, a sus hijos o a sus hijas esto, que ellos son el número dos en su vida, porque Dios es el número uno. Cuidado por favor con los chantajes de nuestros hijos. Cuidado por favor con los chantajes de nuestras familias. No, es Dios es primero. Dios es primero. No, no me cambie la historia. No, es más, no sea mandilón, hombre. Vaya pues. Es un marido que le tiene miedo a las mujeres, a sus esposas, y que no pueden decir nada porque nomás suena el teléfono. Dime, Jani. ¡Ay! Tiemblan cuando llama a la mujer hoy. Le demuestra que ellos son el número dos, porque Dios es el número uno. Le dedica el tiempo y no los excluye de su mundo. Se comunica con ellos, habla el idioma que ellos, y llora también por el futuro de ellos. Dame esta cita, luego la figura, y quiero empezar a terminar con esto. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos, oiga esto, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ora por el futuro de sus hijos. Mi hijo, yo no te quiero decir que vos te conviertas en un médico. O sea, yo no quiero en ningún momento forzarte, si esa no es tu área vocacional, que vos seas un abogado, que seas un arquitecto, que seas un ingeniero. Mijo, pero ¿y si por alguna razón de la vida te quedaste cortito, saliste con un poquito de tara de parte de la familia de tu mamá? Porque en la casa nuestra todos son inteligentes, ¿verdad? Porque si venís atrasadito y como que venís caducado ya de no, es porque tu familia, ¿verdad? La familia de tu mamá. Pero yo no quiero que vos seas lo que yo quiera. Yo quiero que vos seas lo que Dios quiere para tu vida. Nunca está cansado de pasar el tiempo para con ellos. Aquí vengo con cosas personales. Y a mí me lo han reclamado mis hijos. Nunca. Y no es un reclamo a la iglesia, ¿ok? Solamente estoy diciendo la cosa que yo he escuchado. Yo no tapo nada. Aquí no hay tapadera. Aquí no hay nada. Aquí se dice lo que se tiene que decir. No voy a fingir nada. Nunca me fuiste a ver a un partido de fútbol. You never came to see me playing when I used to play football. Me lo dijeron en la cara. No fuiste el día de mi graduación, llegaste tarde. Vengo con esto. ¿Por qué cree? ¿Usted cree que fui mi papá? ¿Qué día fue la graduación? ¿El viernes? No, no puedo. Era día de culto. ¿Qué día era la graduación? ¿El domingo? No, no puedo. Era día de culto. Te demostré que Dios es primero. Uno lo entendió, el otro no. Te puedo contar una lista de reclamos. Y mis excusas han sido: I'm sorry. Y si esto es políticamente incorrecto, te lo voy a decir. And I will do it again. El hombre que tiene a Dios y tiene prioridades en la vida no toma decisiones. Ah, es que es inhumano, que por eso su hijo se comporta así con él, que por eso su hija se le fue de la casa, que por eso su hija se embarazó, porque se estaba resentido. Vuélvete a embarazar, pero no me voy a dejar chantajear. Lo volvería a hacer. Te voy a enseñar a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y termino con esto. Y no permite que haya distancia entre ellos. ¿Sabe por qué? Porque esa distancia va a usar o va a ser usada por otras personas, o por otras prácticas, o por otras costumbres. Todo esto lo he vivido y el punto final ha sido muy doloroso para mí. Ha sido demasiado difícil para mí. Ha sido muy complicado para mí. Pero va a llegar un momento, por lo menos algún día, que ya no lo oiga yo. Mi papá podrá tener todos los defectos del mundo, y los tengo 3, 4, 5 veces más que ustedes, pero una cosa nunca van a decirme, decir mis hijos: nosotros siempre vimos a papá sirviendo al Señor. Es probable que yo no haya sido un buen administrador de mi tiempo, ahí sí, reconozco. Es probable que yo no haya podido ser una persona hábil para maniobrar todo esto, que no haya sido un buen administrador. Hasta donde se puede. Ama a tus hijos, aunque no te amen. Enséñales, aunque no aprendan. ¿Ok? guíalos, aunque ellos se desvíen. Pero por lo menos ya hiciste tu papel de haber hecho lo que Dios te dijo que hicieras con ellos. Yo no espero, ni quiero, ni deseo que ustedes cambien su estilo de vida. Ustedes sigan siendo lo que ustedes han sido, pero este ha sido yo y así va a ser hasta el último día de mi vida. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo. Te alabo y te bendigo con todo el corazón. Gracias. Es un tema delicado, es un tema muy personal. Y a veces nosotros los padres reclamamos cariño, afecto, respeto de nuestros hijos cuando no les hemos dado un buen ejemplo. Y a veces somos nosotros los que hemos reclamado. Es que ha pasado ya la mitad del día y mi hijo ni siquiera me ha llamado o me ha mandado un mensaje para decirme Happy Father's Day. Feliz Día de los Padres. Es muy probable, y tenemos que ponernos a pensar en esto, que qué es lo que estamos sembrando, porque lo que sembramos eso cosechamos. Vamos a hacer todo lo posible de guiar, aunque se pierdan, teniendo la confianza que regresarán al camino que se les enseñó, de amar aunque nos odien, y tomarnos en cuenta en nuestras vidas, aunque ellos tomen en cuenta a otras personas. Gracias, Señor. Bendice nuestra iglesia, nuestro ministerio, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.